Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Hoy, ¿qué son los ratings?
Bienvenidos a la segunda temporada de Formación Financiera Aula, la serie de podcast de formación para accionistas de CaixaBank, donde compartiremos toda la información para estar al día sobre los temas más actuales de finanzas e inversión. Soy Josep Blob, responsable del programa de formación para accionistas en CaixaBank. Empezamos.
Podcast Programa Aula.
Hoy contamos con la participación de Pep Colomé, quien tiene una larga experiencia como director de Financial Intelligence y agencias de rating, y nos hablará de la calificación crediticia o simplemente rating. Hola Pep, gracias por acompañarnos.
Hola Josep, y muchas gracias. Feliz de que contéis conmigo para este capítulo, un tema realmente importante a la hora de evaluar la salud financiera de una empresa.
Veo que ya nos estás dando pistas de qué hablaremos hoy. También tenemos con nosotros a Zaida, empresaria que tiene acciones en algunas empresas y entidades financieras, entre ellas CaixaBank, y quiere conocer en detalle qué son los ratings y cómo pueden afectar a sus inversiones. Gracias por venir, Zaida.
Buenas, Josep. Gracias a ti y encantada de pasar un rato con Pep y poder exponerle todas mis dudas.
Genial. Seguro que será una charla interesante, ya que es un tema de gran importancia para todos aquellos interesados en sus acciones. Responderemos cuestiones como qué son los ratings, quién los asigna o para qué sirven. Así que, Zaida, ya puedes empezar con todas tus preguntas.
Gracias, Josep. Pues mira, muchas veces oigo que suben y bajan los ratings de la empresa de la que soy accionista, pero la verdad es que no tengo la mínima idea de lo que significa. ¿Me debería preocupar? ¿Eso quiere decir que están en riesgo el valor de mis acciones?
Primero de todo, es importante entender bien qué es un rating. Se trata de una valoración sobre la solvencia de una empresa para hacer frente a sus obligaciones financieras. Y la evolución de la solvencia es uno de los factores que impactan el valor de las acciones de una empresa, pero no el único.
¿Obligaciones financieras? ¿Quiere decir que la empresa tiene deudas?
No obligatoriamente. Las empresas pueden financiar sus inversiones con recursos propios, con recursos ajenos, es decir, por ejemplo, contrayendo deuda bancaria y/o emitiendo instrumentos de deuda en los mercados de capitales, o con una combinación de ambos. El conjunto de recursos propios y deudas forman la estructura de financiación de la empresa. El rating es una opinión sobre la probabilidad de que una compañía sea insolvente y, como consecuencia, no pueda repagar las deudas que ha asumido dentro de su estructura de financiación. En otras palabras, el rating es una calificación sobre el riesgo de crédito o de impago de una compañía frente a terceros.
Vale. Entonces, ¿es una calificación que solo se asigna a empresas?
Bueno, en realidad no. También se puede asignar rating a países, entidades financieras u organismos públicos. Incluso también se podría asignar un rating distinto a cada una de las distintas deudas que contrae una compañía, puesto que el riesgo de impago de cada una de estas deudas, incluso dentro de una misma compañía, podría ser distinto en función de su clasificación en la prelación de pagos.
¡Ah, madre mía! A casi todo le podemos asignar un rating.
Sí, la verdad es que sí.
¿Y quién realiza estos ratings? ¿Las mismas empresas?
No, los ratings los asignan unas empresas independientes especializadas en valorar el riesgo de crédito o de impago de deudas. Son las conocidas como agencias de calificación crediticia o de rating, que probablemente te suenen de la pasada crisis financiera de 2011-2012, cuando tuvieron mucha repercusión mediática, puesto que revisaron el rating de España a la baja en varias ocasiones debido al deterioro del entorno económico. Pero volviendo a tu pregunta, el sector del rating está dominado por tres agencias de calificación crediticia que conjuntamente representan el 90% del sector. Estas tres agencias son S&P Global, Moody's y Fitch Ratings.
¿El 90%? ¿Sí que está concentrado el sector?
Sí, históricamente ha sido un sector muy concentrado. Dicho esto, el 10% restante está muy diversificado y existe un gran número de agencias de rating más allá de las tres grandes, entre las cuales destacaría DBRS Morningstar, que en los últimos años ha experimentado un crecimiento relevante hasta alcanzar cuotas de en torno al 2-3%.
¿Y en el caso de CaixaBank, tiene calificaciones de alguna agencia?
Sí, así es. Para responderte a esta pregunta, primero hay que diferenciar entre dos tipos de ratings. Por un lado, los ratings solicitados, que son los que la empresa pide a una agencia que la revise y califique, y por otro lado, los ratings no solicitados, que son aquellos que la agencia asigna de forma unilateral a la empresa. A día de hoy, CaixaBank tiene calificaciones de Standard & Poor's Global, Moody's, Fitch Ratings y DBRS Morningstar. Adicionalmente, existen otras agencias que también asignan rating a CaixaBank.
¿Y las agencias asignan alguna fecha de validez para los ratings?
Las agencias no definen formalmente una fecha en la cual un rating no es válido, pero deben revisar sus evaluaciones con periodicidad anual, sin perjuicio de que actualicen su valoración incluso antes si existe algún hecho, por ejemplo una fusión, que consideran que podría afectar la capacidad financiera de la empresa. Evidentemente, en estas revisiones periódicas, las agencias pueden concluir que la solvencia de la empresa no ha sufrido cambios y, por tanto, se mantiene el mismo nivel de rating. Además, las agencias de rating también tienen potestad para suspender o retirar sus calificaciones en cualquier momento.
Vale, y entonces, ¿por qué se asignan estos ratings? ¿Cuál es su función?
Para la empresa calificada, tener un rating es necesario para emitir deuda a los mercados, es decir, para poder pedir dinero prestado a los inversores. Con un ejemplo se entiende muy rápido, es como si fuéramos a un banco a solicitar una hipoteca. El banco, en base a un análisis de tus ingresos y gastos, realizará una evaluación de la probabilidad de que puedas repagar el préstamo solicitado. Pues los ratings vienen a ser lo mismo. Una agencia de rating hace la función que en el ejemplo hacía el banco y evalúa la capacidad que una empresa tiene de repagar la deuda emitida. Y como en una hipoteca, tener un rating más o menos alto va a ser uno de los factores que va a determinar tu coste de financiación, es decir, el tipo de interés que vas a pagar. Así, si tienes un rating más bajo, el tipo de interés a pagar por tus deudas será más alto porque la probabilidad de impago es más alta, mientras que un rating alto indica un menor riesgo de impago, por lo que el coste de financiación sobre tus deudas será menor. En definitiva, para la empresa tener un rating permite ampliar su base inversora, ya que muchos inversores solo accederán a invertir en deuda calificada por agencias. Adicionalmente, tener un rating aporta transparencia de cara a accionistas, clientes o proveedores estratégicos y puede ayudar a mejorar la imagen financiera de la compañía.
Entiendo. Y para nosotros los inversores, ¿qué beneficios nos aporta conocer los ratings de las empresas?
Pues ligado a lo que te explicaba antes, para un inversor, el rating es una herramienta que le permite comparar la probabilidad de impago de las distintas compañías y con esta información ayudarle a decidir sobre dónde invertir y qué riesgos asumir.
Claro, pues la verdad es que conocer y entender los ratings es esencial para la toma de buenas decisiones como accionista.
Eso es. Todo accionista debería conocer los ratings en las empresas donde ha invertido. Sin embargo, es importante resaltar que un rating no constituye una recomendación de compra, venta o mantenimiento de valores de una empresa.
Vale, pero yo como accionista, ¿cómo sé si el rating que estoy viendo es positivo o negativo para mi inversión?
Los ratings son notas que funcionan con códigos alfabéticos. Aquí interviene la denominada escala de rating que va desde la nota o escalón AAA, siendo el más alto, hasta C o D, que son las más bajas e indican que la probabilidad de impago es inminente o que ya se ha producido.
Vale, es como si le diéramos una nota a la empresa, como en el colegio.
Se podría decir que sí. Si el riesgo de impago es alto, la empresa suspende.
Entonces, ¿solo hay estas dos notas o hay más?
Uy, no, ¿qué va? La escala de rating se compone de un total de 20 notas o escalones. Sin embargo, en general, destacaría dos grandes grupos de valoración dentro de esta escala. Por un lado, las 10 primeras notas hasta el nivel BBB incluido es lo que se conoce como grado de inversión. Por otro lado, las 10 siguientes notas, a partir del nivel W, se denomina grado especulativo.
¿Grado de inversión y grado especulativo? Nunca lo había oído.
Este último coloquialmente se conoce como bono basura, ya que presenta un riesgo de impago elevado, y para compensarlo, el inversor solicitará una rentabilidad superior.
Uf, madre mía, sí que hay cosas a tener en cuenta.
Un poco sí. Mira, Zaida, a modo de resumen, se debe saber que un rating de AAA, AA, A y BBB es un grado de inversión e indican un riesgo de impago inmaterial, bajo o moderado. A partir del nivel W, se entra en grado especulativo y el riesgo de impago ya es superior.
Entonces, ¿quién va a invertir en una compañía con acreditaciones a partir del nivel W para abajo? Nadie, ¿no?
Bueno, en principio para una empresa sí que es más difícil obtener financiación de inversores si su rating está en grado especulativo. Pero también hay que tener en cuenta que el tipo de interés que paga la empresa es mayor, por lo que para inversores con mayor propensión al riesgo que buscan más rentabilidad puede ser interesante invertir en ella aún con un riesgo de impago más elevado.
Claro, es lógico.
Y otra cosa, además del nivel de rating, es importante señalar que las agencias asignan una perspectiva a este rating. Esta perspectiva puede ser estable, positiva o negativa, y refleja la tendencia más probable que seguirá el rating en un plazo de entre 12 y 24 meses. Es decir, una empresa con un rating en perspectiva negativa tiene mayor probabilidad de una rebaja en su calificación en el corto o medio plazo.
Claro, claro, eso te iba a preguntar. Esta acreditación debe estar en constante evolución y revisión. Bueno, sigo con alguna cuestión más. Por un lado, me ha quedado claro que las agencias de ratings son las encargadas de asignar esta calificación, pero ¿ellas qué tienen en cuenta a la hora de hacerlo?
Pues te lo explico, Zaida. Las agencias recogen datos publicados por la compañía y los analizan en base a sus propias metodologías de análisis, que son distintas según el sector en el que opere la compañía o incluso el tipo de deuda a analizar.
Vale, entiendo. Entonces, ¿las agencias no utilizan la misma metodología para valorar un banco, una compañía de telefonía o un fabricante de coches? ¿Lo digo correctamente?
Así es. Al final, un rating se puede asignar a empresas que operan en sectores distintos y cada uno de ellos tendrá su particularidad.
Vale, y ya que te tengo aquí, puedo preguntarte. Como accionista de CaixaBank, me interesa saber en qué se fijan para valorar un banco específicamente.
Pues para valorar un banco, las agencias se fijan tanto en factores cualitativos como cuantitativos. Entre los cualitativos destacan el modelo de negocio, posicionamiento de mercado, nivel de diversificación geográfica de los ingresos, credibilidad de los objetivos estratégicos y capacidad del equipo gestor de alcanzarlos. Los factores cuantitativos están relacionados fundamentalmente con el perfil financiero de la entidad. En concreto, las agencias realizan un análisis de las métricas de solvencia, rentabilidad de los activos y liquidez de la entidad en términos relativos al sector.
¿Y las agencias de rating también tienen en cuenta la situación económica de un país cuando califican a un banco?
Sí, Zaida, por supuesto. De hecho, la situación económica de un país es un factor con un peso relevante en el rating de un banco. El entorno económico en el que opera ese banco condiciona directamente su perfil financiero y, por tanto, su solvencia. Por lo general, el rating del país suele ser una buena referencia del rating máximo al que un banco puede optar si su actividad se centra fundamentalmente en ese país, como es el caso de CaixaBank, aunque puede haber excepciones.
Claro, tiene sentido. Es imposible analizar una compañía sin tener en cuenta la situación del entorno que la rodea. Pero oye, ¿has dicho que hay excepciones?
Sí, ciertamente. La principal excepción al límite del rating de país se da cuando se califica una entidad con una actividad muy diversificada geográficamente. Es decir, una entidad que opera en muchos países podría mitigar el impacto negativo que el deterioro económico de su país tendría en un superfil financiero con una mejor situación en el resto de países en los que opera. De este modo, la solvencia financiera del grupo no se vería tan afectada como la de una entidad con una actividad estrictamente doméstica.
Para acabar, hay una cosa que no me ha quedado muy clara entonces. ¿Podemos decir que las empresas deben tener un rating obligatoriamente?
No, obligatorio no es. Pero si te fijas, en la práctica las grandes compañías tienen rating, ya que es imprescindible a la hora de obtener financiación externa en los mercados de capitales.
Ah, vale. Pues duda resuelta también. Muchas gracias, Pep. Me ha quedado bien claro en qué consisten los ratings y por qué es importante conocerlos como accionista.
Genial, Zaida. Muy contento de haber podido dar respuesta a todas tus preguntas.
La verdad es que ha sido una conversación muy didáctica e interesante. Todos hemos aprendido algo con tus explicaciones, Pep. Muchas gracias a los dos por vuestra aportación al podcast Formación Financiera Aula. Ya tenemos otro capítulo donde hemos profundizado en temas de finanzas e inversión. Espero que nuestra audiencia haya quedado encantada con vuestra conversación. ¡Hasta pronto! Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que hayáis disfrutado del cuarto capítulo de la segunda temporada de Formación Financiera Aula, los podcasts de formación del programa Aula de CaixaBank. No os perdáis el siguiente capítulo con Uriol Aspax, director de Economía Española de CaixaBank, sobre el nuevo contexto económico caracterizado por los datos en tiempo real. No os lo perdáis. Podéis escucharnos en Spotify, iVoox y las principales plataformas, así como en la web corporativa de CaixaBank. Un saludo y gracias por la confianza.
En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.